decidió cambiar las reglas actuales. También existe cierta preocupación en torno al hecho de que el gobierno no ha consultado a los agricultores, y en este sentido una de las principales inquietudes es que, antes de que la ley fuera aprobada, a los agricultores se les aseguraban los precios a través de un esquema llamado Precio de Apoyo Mínimo, o MSP, que ampara a los agricultores en caso de que los precios caigan drásticamente, asegurando que sus medios de vida no se vean afectados. Dado que la nueva ley parece obstaculizar gravemente el bienestar de uno de los déciles más pobres del país, queda claro por qué tantos agricultores indios están convergiendo en Nueva Delhi, acuñando el popular lema de Delhi Chao, adiós Delhi o Let's go Delhi, vamos a Delhi. Pues es ahí, en el corazón del gobierno, donde los agricultores pueden expresar sus preocupaciones a la gente. Tal y como están las cosas, parece ser que parte de la presión ha dado sus frutos, ya que la Corte Suprema de la India ha suspendido temporalmente la entrada en vigor de la ley y ha obligado al Poder Judicial en Delhi a volver al tablero de diseño con algunas ideas nuevas.
Me complace decir que en esta edición del programa tenemos con nosotros a Suma Atterey, profesora de Estrategia Tecnológica de la Universidad de Essex. Su principal campo de interés radica en la economía de la innovación y la economía internacional y ha publicado más de 50 artículos sobre estos temas. Profesora, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí.
Gracias por contar conmigo para el programa.
Entonces, profesora, primero los agricultores indios están protestando por las nuevas leyes aprobadas por el gobierno. Con una población rural tan numerosa que depende de la agricultura, ¿cree que esta ley se puede anular debido a la resistencia que ha encontrado?
Yo no creo que estas medidas puedan aplicarse verdaderamente. No obstante, pienso que las protestas en este sentido son legítimas, ya que tales medidas van a provocar mucha angustia entre la población agrícola. La razón por la que estas decisiones no podrán cambiarse es tanto política como económica. Los motivos económicos se deben a que la Corte Suprema ha consultado a un comité cuyos miembros ya han expresado su apoyo a las leyes agrícolas. La imperativa económica en este escenario es que tiene que haber un mecanismo que transfiera las tierras agrícolas a usos industriales. En los países en los que se implementaron estas medidas, como en el Reino Unido, resultaron problemáticas. Ya saben, Thomas Hardy escribió al respecto. También los libros de Tolstoy. En Rusia y China, tales programas se lograron mediante misiones de colectivización a gran escala. Entonces, en cada caso, vemos que no resultó nada fácil el transferir el uso de una tierra, pero de alguna manera el crecimiento a largo plazo de la economía depende de que los sectores menos productivos abran paso a los sectores más productivos. Y el rol de la agricultura en la economía india está disminuyendo. Esto demuestra que existen otros sectores que son más productivos y contribuyen más a la economía.
Sí, muy bien. Pues ahora también nos acompaña el periodista Francisco José Saavedra, desde Las Palmas de Gran Canaria, España. Señor Saavedra, ¿cree que existen ventajas para las nuevas leyes aprobadas, por ejemplo, con la posibilidad de que los agricultores vendan directamente a los compradores sin un intermediario, o los agricultores rurales en particular son demasiado ajenos al proceso de compra-venta como para poder tomar ventaja a este respecto? ¿Qué opina usted?
Creo que esta ley que se está intentando imponer en India no beneficia para nada a los agricultores, y además es una ley que el globalismo está intentando imponer en todos los países. Lo hemos visto en la Unión Europea, en Estados Unidos, en el resto de Latinoamérica, y lo que hace es perjudicar a los agricultores porque los precios están siendo organizados en origen. Entonces hay una serie de brokers, como funciona la bolsa, que colocan unos precios. Y estos precios, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, son prácticamente los mismos de hace 20, 25, 30 años. Entonces, los agricultores están muy en inferioridad de condiciones a la hora de poder llegar a algún tipo de acuerdo, de arreglo, con lo que precisamente me comentaban, que los agricultores se dedican precisamente a trabajar la tierra. Tienen su especialidad en eso precisamente. Son hombres del campo que se dedican a cultivar la tierra y de mejorar sus cultivos. Ellos no están especializados en negociar con brokers que seguramente pues están mucho más interesados en obtener el mejor precio para sus corporaciones que el mejor precio para los agricultores. En cualquier caso, los agricultores se sienten muy perjudicados y estas protestas que están llevando a cabo en India pues están totalmente justificadas, igual que ha habido pues en Latinoamérica y en Europa prácticamente, que a pesar de tener la política agraria común, también están siendo muy, muy perjudicados.
Muchas gracias tanto a la profesora Atterey como al señor Saavedra, quienes estarán de regreso con nosotros en breve. Ahora echemos un vistazo a cómo el impacto de la COVID-19 ha incidido en el segundo país más poblado del mundo y averigüemos cómo se llevará a cabo el lanzamiento de la vacuna a más de 1.300 millones de personas en nuestro próximo informe.
Ya hemos hablado de la enorme población de la India. Sin embargo, parece ser que, con una tasa de natalidad en aumento, se prevé que la población del país supere a la de China para el año 2026, convirtiendo a la India en la nación más poblada de la Tierra. Al ser la quinta economía más grande del mundo, se podría argumentar que tener la población más grande del planeta no es gran cosa, puesto que hasta ahora la India parece haber ido bastante bien. No obstante, la llegada de la COVID-19 ha hecho mella en la India, pues ha traído consigo uno de los mayores desafíos logísticos del mundo, a saber, la distribución de una vacuna a más de 1.300 millones de personas distribuidas en vastos pueblos y ciudades, barrios marginales y, por supuesto, zonas rurales. En la India, con 10,5 millones de personas infectadas con el virus y más de 152.000 muertes, la pérdida de vidas no constituye el único problema que afecta a la nación, sino que el impacto que ha supuesto para la economía también se ha cobrado su precio. Pero, ¿qué tan grande ha sido el impacto? Empero, la India ha dado un paso audaz en la lucha contra el virus y ha iniciado lo que es esencialmente el programa de vacunación más grande del mundo, con la esperanza de vacunar a los primeros 300 millones de personas para agosto, comenzando con los trabajadores de primera línea y los ancianos. Sin embargo, no todos son tan optimistas como suena el plan, ya que los datos derivados de una encuesta realizada a 8.000 indios revelaron que el 69% duda de la vacuna, una cifra que equivale a más de dos tercios de los sondeados, y plantea la pregunta de cómo la India podrá persuadir a todos sus habitantes para que participen. Con la India aún recuperándose de la pérdida del 7,5% en el Producto Interno Bruto entre julio y septiembre de 2020 y lidiando con un bloqueo que costó alrededor de 26.000 millones de dólares, el impacto financiero en el país es tal que su resolución puede tomar algún tiempo, pese a que el gobierno indio ha obligado a desembolsar un rescate inicial de 348.000 millones de rupias indias, lo que equivale a alrededor de 4,75.000 millones de dólares, todavía muy lejos de la cantidad de dinero que se pierde por el impacto del virus. Lo que ahora queda por ver es qué tan rápido y con qué eficacia puede la India implementar su lanzamiento de vacunas y luego cuánto tiempo le tomará volver a estar en funcionamiento a niveles prepandémicos.
De nuevo en el estudio nos acompaña la profesora Suma Atterey de la Universidad de Essex. Profesora, dado que la India cuenta con la segunda población más grande del mundo, tiene un gran desafío por delante en lo que respecta al costo financiero y a la distribución logística de la vacuna contra la COVID-19. Ahora, ¿cómo cree que el gobierno indio se permitirá y ejecutará esta enorme tarea?
Permítame hablar primero de su ejecución. Yo creo que acarrearía menos problemas, ya que a lo largo de los años 1960 y 1970, debido a los programas destinados a la erradicación de la viruela y la polio, la India obtuvo de hecho una infraestructura muy sólida en la producción de vacunas, compuesta de centros de salud primaria y centros de salud a nivel de distritos. Muchas sociedades civiles y organizaciones religiosas han entrado en varias zonas que no están bajo el control del centro de salud pública o centros de salud a nivel de distritos, y el gobierno actual también ha mezclado toda esta red, creando lo que se conoce como Ayush, que conecta todas las redes que existen en el país para crear vacunas. De este modo, en materia de entregar y ejecutar el programa de vacunación, creo que se trata de una competencia muy desarrollada y creo que se realizará muy fácilmente. ¿Cómo quiere pagar esto? No lo sé. La economía india ha disminuido un 26%, lo que significa que los ingresos son muy, muy escasos para el gobierno central. Además, en la India la salud es un asunto estatal.
And also in India, the health is a state subject.
Sí, muy bien, señor Saavedra. El mundo entero está compitiendo para hacer llegar las vacunas a su gente lo antes posible. Pero dado que la India tiene una superficie terrestre tan grande, además de contar con algunas ubicaciones remotas, ¿cree que la magnitud de la operación en sí misma le permitirá conseguirlo? ¿Y cree que las áreas más ricas de la India tienen ventajas frente a las áreas más pobres?
Evidentemente, el intentar una obra de tal magnitud que es hacer llegar la vacuna a todos los habitantes de una nación, pues está directamente proporcionalmente pues, complicada, compleja, cuanto más población hay y cuanto más extensión tiene. Además, la India tiene los dos hándicaps, tiene una población inmensa y también tiene una extensión inmensa. Esperemos que lo consigan, pero lógicamente el hacer llegar las vacunas a todos los habitantes va a costar bastante. De todas formas, también digo que ahora se está poniendo mucho en entredicho el hecho de que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer pues sea realmente efectiva. La de Moderna, pues también dicen que podría ser un poco el sustituto verdadero de la de Pfizer, que está teniendo pues muchas críticas, y quizá la Sputnik, la rusa, es la que de momento está teniendo mucho más, credibilidad. De todas formas, también digo que hay que ponerse de acuerdo para que se gestione una vacuna. Por ejemplo, Angela Merkel ya le ha dicho a Putin que están dispuestos a ponerse en marcha y poner el potencial industrial de Alemania para fabricar en masa la vacuna de Sputnik. Ya pues en Alemania consideran que la vacuna rusa es la más fiable. No se lo han dicho a Pfizer y tampoco a los de Moderna. Pero bueno, volviendo y sin irme por las ramas, India va a tener un complejo problema para hacer llegar la vacuna a todos sus habitantes. Y sobre lo que me preguntabas concretamente, pues lógicamente las áreas urbanas son inmensas y el gobierno tendrá un poco que decidir qué hago, pues empiezo por las áreas urbanas que son densamente pobladas, o me va a resultar más fácil entrar pues pueblo por pueblo, zonas rurales, que no va a ser tan complejo, aunque lógicamente ahí las distancias son mayores y también las infraestructuras más pobre, entonces tendrá que decidirlo. Pero bueno, el panorama que tiene es bastante complejo y esperemos y deseemos que consiga hacer llegar la vacuna cuanto antes mejor y a toda la población.
Muchas gracias de nuevo al señor Saavedra y a la profesora Atere. Estamos a punto de tomarnos un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ningún lado, que volvemos enseguida con muchas más cosas para contarles.
Al ocupar una posición geográfica regional tan importante, el comercio de la India es algo que se ha extendido por las arenas del tiempo. Y de ahí la razón por la que tantas naciones estaban ansiosas por hacerse con el control del país, justificando así por qué los británicos llamaron a la India la joya de la corona cuando se trataba de su imperio. Sin embargo, avanzando rápidamente hacia la modernidad, la India, como nación comercial, se coloca en un lugar aún más interesante. A saber, trata de competir con su vecino del norte, China, una competencia que se ha calentado con rumores de que existen tensiones y disensiones entre ambos. En el frente noroccidental, la India también tiene tiranteces con Pakistán. Islamabad y Nueva Delhi se hallan atrapados en un dilema de seguridad nuclear, pues ambas naciones disfrutan de una disuasión nuclear que, afortunadamente, hasta ahora, ha seguido siendo solo eso, una disuasión. No obstante, cuando se trata de comercio y asociaciones, la India eligió recientemente no entrar en un pacto que la habría visto como parte del acuerdo de libre comercio más grande del mundo, a saber, el RCEP, la Asociación Económica Integral Regional. Al parecer, se retiró en el último segundo, una circunstancia que plantea la cuestión de exactamente por qué fue así. Según el Centro de Comercio Internacional, radicado en Ginebra, la India es miembro del Acuerdo Comercial Asia-Pacífico, la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional y la Organización Mundial del Comercio, lo que ofrece al país algunos incentivos. También ha llegado a mini-acuerdos y acuerdos de libre comercio con una serie de naciones regionales como Maldivas, Corea del Sur y Bangladesh. Sin embargo, la India parece preferir evitar grandes pactos y continuar comerciando con sus socios comerciales garantizados y confiables, es decir, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. De ahí probablemente la causa por la que eligió no unirse a la Asociación Económica Integral Regional, puesto que muchos afirman que el acuerdo solo beneficia a China, que como sabemos es el mayor competidor económico y geopolítico regional de la India.
Volvemos de nuevo con nuestros invitados especiales, la profesora Suma Atere y el señor Saavedra. Gracias por acompañarnos. Profesora, la India decidió no unirse a la Asociación Económica Integral Regional, pero los pactos económicos regionales han demostrado funcionar en el pasado, como la Unión Europea o el TLCAN. ¿Cree que la India buscará algún día unirse a un bloque económico internacional o regional? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas al hacerlo?
Entonces, la clásica postura económica respecto a este asunto fue que el bloque regional fue una forma de proteccionismo colectivo. Y será lógico adherirse a un bloque regional si la creación de empleos por esta adhesión es mayor a la desviación del comercio de la estructura actual del comercio. Y desde esta perspectiva, debemos preguntar, ¿la India comercia ya mucho con los países de las comunidades económicas regionales? Y la respuesta es, no, no lo hace. Podrías decir, vale, ahora que no lleva a cabo este comercio, ¿lo podría desarrollar en el futuro? Y otra vez, no queda muy claro que esto pueda darse. Así que los socios comerciales de la India son, de hecho, los países de Asia Occidental, Estados Unidos y Europa. Ellos son los socios mayores e importantes. China se ha vuelto muy importante en los últimos años. El 10% de las importaciones ya proviene de China. Sin embargo, no queda claro si China puede ser sustituida por otros países o si, al adherirse al tratado de RCEP, la India pueda lograr una mayor ventaja frente al impulso de China. En todo caso, como saben, existen otras preocupaciones geopolíticas. China y la India mantienen en la actualidad una disputa fronteriza y lo último que el gobierno indio quiere es ver que ha permitido a China que entre y asuma el control en el terreno económico.
Sí, muy bien. Señor Saavedra, en uno de nuestros episodios anteriores en el cual abordamos la firma de la Asociación Económica Integral Regional, muchas personas afirmaron que el acuerdo solo beneficiaba a China. ¿Cree que esta es una de las principales razones por las que la India decidió no firmar el acuerdo en el último minuto, prefiriendo continuar con los acuerdos comerciales con sus socios más tradicionales?
El hecho que beneficia a China es indudable, pero también tenemos otro hecho que hay que destacar, que por ejemplo India es una nación muy potente con una gran población y que está pugnando precisamente con China para competir por hacerse con la hegemonía de esa zona de Asia, incluso por la población que tienen, con la hegemonía mundial, aunque bueno, la India no va por estos derroteos, China sí. Entonces la India lo que pretende al no firmar este acuerdo, que lógicamente además subrayo beneficia evidentemente a China, es tener un cierto tipo de independencia para poder negociar con otro tipo de socio. De esta forma pues no genera un montante económico que seguiría favoreciendo a China al firmar este acuerdo, se mantiene al margen y hasta cierto punto pues debilita los intereses de China en este acuerdo. Pero de todas formas, ahora mismo también me gustaría subrayar que están ocurriendo muchos cambios a nivel de hegemonía local, hegemonía regional y hegemonía mundial. Ha habido un cambio de gobierno en Estados Unidos muy importante, seguramente vamos a ver un montón de ríos revueltos en prácticamente todo el mundo, y esta firma de acuerdos pues va a variar muchísimo. Entonces la India a lo mejor pues se va a poder poner en manos de Estados Unidos, quizá pues acerque todavía más a Rusia, y veremos mucho cambio. Entonces todo lo que se ha firmado hasta ahora pues hay que dejarlo en entredicho, porque seguramente en los próximos años, de aquí a 5 años, todo lo que estamos viendo ahora pues va a cambiar. Incluso las alianzas que parecían tan sólidas pues podríamos ver que se resquebrajan en cuestión de meses o incluso de años.
Muchas gracias tanto al señor Saavedra como a la profesora Suma Atere por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Ahora vamos a la nueva sección del programa, Mil Palabras. La India, con su numerosa y variada población, se encamina a convertirse en una competidora, pues es una de las economías más grandes del mundo, en particular a medida que el sector servicios se acelera en todo el país. Sin embargo, parece ser que a medida que crece la tecnología y el deseo de innovación, la tendencia a olvidar las zonas más rurales y las poblaciones más pobres del país está dejando a muchas personas descontentas con la forma en que van las cosas. Con los agricultores protestando en todo el país por las nuevas leyes que se están aprobando, parece que la India está en el punto de inflexión en cuanto a dónde irá. ¿Se modernizará y avanzará o se apegará a la tradición y correrá el riesgo de perder frente a competidores globales y regionales como China? Estoy segura de que todos estarán de acuerdo conmigo en que el gobierno indio tiene en el horizonte algunas decisiones difíciles que tomar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Maciej Moipur y me despido de todos ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense y nos volvemos a ver la próxima semana. Adiós.
Especial por la década del alba.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy titulado Política de ni este ni oeste en el discurso de la Revolución Islámica. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega Julia Palomino, favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa.
Estimados oyentes, estamos a su servicio con otro espacio más de la serie de los especiales dedicados al 42º aniversario de la década del alba de la Revolución Islámica de Irán, en la que les daremos a conocer con una de las consignas más importantes de la misma a favor de la independencia nacional de Irán durante la Guerra Fría y el ambiente bipolar entre los dos bloques del este y del oeste. Se trata del lema de ni este ni oeste que sirvió de base de la política exterior de Irán en los años posteriores al triunfo de la Revolución Islámica de 1979 y que trajo la independencia de Irán en el escenario internacional. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y debido a la formación de un sistema bipolar y al establecimiento de un nuevo sistema de equilibrio en el sistema internacional conocido como Guerra Fría, casi todos los países se vieron obligados a incorporarse a uno de los dos bloques del oeste y del este dirigido por Estados Unidos y a la Unión Soviética respectivamente. Pero coincidiendo con el apogeo de la lucha anticolonialista en el mundo, algunos países asiáticos y africanos decidieron emprender una política independiente en las relaciones internacionales para liberarse de su dependencia de los citados dos bloques y de Washington y Moscú. Con este motivo, en abril de 1955, tuvo lugar en Bandung, Indonesia, la primera conferencia de países asiáticos y africanos para establecer un nuevo bloque no alineado. En el evento, los representantes de los países participantes hicieron elogios del doctor Mohammad Mossadegh, primer ministro legítimo del gobierno iraní, hasta agosto de 1953, como pionero de la política no alineada en el tercer mundo y sus luchas contra el colonialismo, Mossadegh por impulsar la nacionalización de la industria petrolera de su país, fue desbancado del poder mediante un golpe de Estado en 1953, organizado por Estados Unidos y el Reino Unido.
En otra conferencia celebrada en septiembre de 1961 en Belgrado, capital de la ex Yugoslavia, los países del movimiento de países no alineados tomaron como modelo la política de equilibrio negativo, adoptada e implementada por Mossadegh durante los años de la nacionalización de la industria petrolera y la lucha contra Gran Bretaña, con lo cual el líder persa pudo acabar con la intervención de los países poderosos en su país, presentando un modelo práctico de no alineación a los amantes de la libertad del planeta en un mundo bipolar. Aparte de las enseñanzas religiosas y coránicas que rechazan la dependencia de otros y toda dominación, lo que se planteó en la Revolución Islámica de Irán bajo el lema de «ni este ni oeste» estaba arraigado histórica y políticamente en la política de equilibrio negativo, que se formuló en la época de la nacionalización de la industria petrolera en Irán y que más tarde se convirtió en un modelo a seguir por los países miembros del movimiento de países no alineados. La política de equilibrio negativo significaba la independencia del país de la intervención de las potencias extranjeras, incluyendo cualquier poder que quisiera impedir el desarrollo político, económico, social y cultural de la sociedad, estableciendo una relación hegemónica y desigual. El pueblo iraní sostenía que la independencia nacional y la no intervención de los extranjeros en los asuntos internos de su país era un derecho natural e inalienable, y no estaba dispuesto a dar marcha atrás en este derecho, teniendo en cuenta las desagradables experiencias históricas de la injerencia de Rusia y el Reino Unido en la nación persa. Para la política de equilibrio negativo, todas las potencias extranjeras eran iguales. Esa política rechazaba enérgicamente el principio de liberación del Oeste a expensas de la independencia de Oriente, similar a la denominada política de tercera fuerza, adoptada por el gobierno iraní en un corto periodo de tiempo cuando Amir Kabir era el ministro principal en la época de los Qayares, con la diferencia de que la política de equilibrio negativo tampoco confiaba en una tercera fuerza, sino en la concientización del pueblo y su apoyo. La política de equilibrio negativo del entonces gobierno constitucional de Irán en la lucha por la nacionalización de la industria petrolera se convirtió en un modelo a seguir por muchos países oprimidos del mundo para lograr la independencia y adoptar una política de la no alineación con los dos bloques del este y del oeste.
Sin embargo, tras el golpe de Estado pro-estadounidense y pro-británico de 1953 en Irán contra el gobierno del primer ministro Mohammad Mossadegh, el Shah de Irán, un déspota, cambió la política exterior del país de equilibrio negativo y a la de alineación con el nacionalismo positivo y lazo con el Occidente, sobre todo con Estados Unidos. El Shah, que debía su trono a los norteamericanos, se convirtió oficialmente en miembro del bloque occidental y en un gobierno títere de Estados Unidos y Occidente al otorgar muchos privilegios económicos, políticos y jurídicos y al cerrar acuerdos militares y en materia de seguridad con Washington. Confiando en el apoyo de Estados Unidos en los abundantes ingresos petroleros y en los avanzados equipos militares comprados a este país, el Shah creó una atmósfera sofocante en Irán. El gobierno despótico de Mohammad Reza Pahlavi, además de destruir la independencia del país y hacerlo dependiente de los gobiernos occidentales, especialmente de Estados Unidos, también eliminó las libertades políticas y civiles del pueblo y convirtió al gobierno constitucionalista en una monarquía absoluta y autoritaria que reprimía a todos los opositores y no permitía ninguna crítica a nadie. Bajo tales circunstancias ocurrió la Revolución Islámica de Irán, liderada por el Imam Khomeini, con el objetivo de recuperar la independencia y libertad del pueblo. El Imam Khomeini pudo convertir la independencia en uno de los ejes principales del discurso de la revolución al formular la consigna ni este ni oeste, poniéndolo a la cabeza de la política exterior de la República Islámica.
El lema mencionado sirvió de base para trazar los principios de la política exterior de Irán, de modo que el artículo 152 misma se lee: la política exterior de la República Islámica de Irán se basa en la negación de toda dominación o sometimiento a esta, la salvaguarda de la independencia en todos sus aspectos, la integridad territorial del país, la defensa de los derechos de todos los musulmanes y la no alineación con las potencias dominantes, así como en las relaciones pacíficas recíprocas con los estados no beligerantes. Este artículo constitucional y la consigna ni este ni oeste, instalada encima del portal de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, indican la independencia del país en el escenario internacional y la negación de dominación y dependencia de otros países, especialmente de las potencias del este y del oeste, pero no significa negación de una relación positiva y basada en el respeto mutuo con otros países. Dicho de otra forma, el cumplimiento del lema ni este ni oeste busca rechazar el dominio extranjero, pero no quiere romper los lazos con otras naciones. En consecuencia, la República Islámica siempre ha tratado de mantener buenas relaciones con otros países, preservando su independencia del este y del oeste. Esto ha sido la base de la política exterior de Irán bajo el liderazgo del ayatolá Sayyed Ali Khamenei en los últimos 30 años. Al respecto, el líder de la Revolución Islámica dice que las líneas principales de la política exterior de la República Islámica, cuya base principal es el lema ni este ni oeste, no han cambiado y nunca cambiarán. Este principio significa no ceder a las demandas excesivas y arrogantes y enfrentarse seriamente con los que quieran agredir los intereses de la Umma Islámica. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este espacio.
Les agradezco por habernos acompañado.
Claves de la vida.
La razón sana.
Hoy les hablaremos sobre la necesidad de mantener la razón sana según el estilo de la vida islámica. Dios sublime ha adornado al ser humano con la joya del razonamiento y, así, le ha dado prioridad al hombre respecto a otras criaturas. Dada la importancia de esta riqueza interna, el hombre siempre debe buscar los factores que hacen crecer la razón, equiparse con esta arma y evitar la demencia, no sea que se pierda esta esencia noble de la humanidad. En el Sagrado Corán y en una de las narraciones, han sido mencionados la razón y el corazón como los dos componentes más importantes del alma, y la salud de estas dos dejará buenos efectos en la salud del alma. El imán Ali, la paz sea con él, dice al respecto: la razón es un instinto que crece con la experiencia y los conocimientos. El razonamiento humano se debilita por la embriaguez, que es el resultado del consumo del vino, o bien se deteriora por cometer pecados, con lo cual el hombre debe esforzarse para elevar el nivel de humanidad en sí mismo. Al respecto, el imán Ali, saludos sean para él, dice: el que es prudente se protege de la embriaguez de la riqueza, del poder, de las ciencias, del elogio y de la juventud, puesto que cada uno conlleva mal olor y perjudica la razón, y en consecuencia disminuye la dignidad.
Amigos, ya llegamos a la segunda parte de la programación de Pars Today correspondiente al 17 de Bahman de 1399 de la Hegira Solar, 5 de febrero de 2021. En esta parte hemos incluido el noticiero y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos ahora mismo las noticias.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Irán saluda la decisión de la Corte Internacional de Justicia de declararse competente para juzgar las sanciones de Estados Unidos contra Teherán. Washington la califica de decepcionante. La defensa antiaérea de Siria repele una nueva agresión nocturna israelí contra las regiones sureñas del país árabe. Y en Ecuador, mientras varios candidatos cierran su campaña electoral, crecen las denuncias que el gobierno del presidente Lenín Moreno busca suspender la votación o manipularlas con la expulsión de observadores internacionales críticos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer que me permitan acompañarles a partir de este momento. Juntos vamos a recorrer nuestro mundo, a ver cuáles son las informaciones más destacadas a esta hora. Les saluda Carlos Alonso y comenzamos. La Corte Internacional de Justicia, el principal tribunal de la ONU, declaró que es competente para dirimir sobre una demanda de Irán que pide la anulación de las sanciones nucleares estadounidenses reinstauradas por el expresidente Donald Trump.
En 2018, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió del pacto nuclear y reimpuso las sanciones nucleares, Teherán llevó a Washington ante la Corte Internacional de Justicia. Las reclamaciones iraníes se basaban en un tratado de amistad que los dos países firmaron en 1955, mucho antes del triunfo de la Revolución Islámica. La defensa de Estados Unidos alegó que la Corte no es competente para llevar adelante el caso. Sin embargo, el tribunal dictaminó este miércoles todo lo contrario.
Por 15 votos contra 1, el tribunal determina que tiene competencia sobre la base del artículo 21, párrafo 2 del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares de 1955 para considerar la solicitud presentada por la República Islámica de Irán el 16 de julio de 2018 y que la misma solicitud es admisible.
El Departamento de Estado de Estados Unidos lamentó el fallo de la Corte.
Tenemos un gran respeto por la Corte Internacional de Justicia. Estamos decepcionados de que el tribunal no aceptó nuestros argumentos legales bien fundados de que el caso que presentó Irán está fuera de la jurisdicción del tribunal.
Desde Teherán, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif lo calificó de una victoria.
Otra victoria legal para Irán tras la orden del 3 de octubre de 2018. Irán siempre ha respetado plenamente el derecho internacional. Ya es hora de que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones internacionales.
La decisión final de la Corte sobre el caso podría tardar en llegar meses o años. Sus fallos son vinculantes, pero no tiene poder para hacerlos cumplir. Y Estados Unidos tiene una larga historial de no cumplirlos.
Y el presidente del Parlamento iraní afirmó que la salida de las tropas estadounidenses de Irak constituyen una petición popular y resultarán en la estabilidad de la región. Mohammad Bakr Khalibaf hizo estas declaraciones en una reunión con el canciller iraquí Fuad Hussein de visita en Irán. Khalibaf criticó las políticas regionales y mundiales de Estados Unidos. Sostuvo que la presencia militar y la interferencia de Washington son las principales razones de los problemas de Irak y de la región. Antes de ese encuentro, el ministro iraquí se había reunido con el presidente iraní Hassan Rouhani, quien dijo que los vínculos entre ambos países garantizan la seguridad y la estabilidad de toda la región. La defensa antiaérea de Siria ha repelido un nuevo ataque nocturno israelí contra las regiones sureñas de este país árabe. Según videos publicados por la agencia estatal de noticias Sana'a, sistemas de defensa aérea se han activado y derribado la mayoría de los misiles tierra-aire y tierra-tierra lanzados contra el sur del país. La nueva agresión israelí, conforme con el medio, ha dejado leves daños materiales. Desde el inicio del conflicto en Siria en el año 2011, Israel ha violado sistemáticamente el espacio aéreo sirio para bombardear posiciones del ejército. Según el gobierno sirio, los ataques israelíes tienen como objetivo respaldar a los grupos terroristas. El embajador sirio ante Naciones Unidas, Bashar al-Jaafari, denuncia que Occidente usa la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, como arma contra Siria para promover sus complots. En una sesión del Consejo de Seguridad a través de videoconferencia, al-Jaafari ha recordado que el país se adhirió en 2013 a la Convención de Armas Químicas y cooperó plenamente con la OPAC y sus equipos. Denuncia que países occidentales han convertido el caso de ataques químicos en Siria en un chantaje político y un instrumento para ejercer presión contra Damasco. Al-Jaafari lamenta que Occidente haya usado alegatos fabricados para justificar ataques militares contra el país. Y en Washington, los activistas exigen al gobierno del presidente Joe Biden y al Congreso políticas contundentes para acabar con las injusticias en materia de migración. Los congregados saludan la firma de varias órdenes presidenciales sobre la crisis migratoria, pero aseguran que no es un paso suficiente para aliviar a las 5.000 familias separadas en la frontera de México. Estados Unidos además debe lidiar con más de 70.000 solicitantes de asilo que siguen acampados en México. Otro de los desafíos de Biden es la acumulación de casos atrasados que supera el millón en las cortes de migración. En Ecuador, la campaña electoral entra en su recta final. A la vez crecen las denuncias que el gobierno del presidente Lenín Moreno busca suspender la votación o manipularla con la expulsión de observadores internacionales críticos.
Los ecuatorianos deben decidir el próximo domingo sobre la recuperación del gobierno izquierdista representado por Andrés Arauz o la continuación de las políticas neoliberales con la elección del banquero Guillermo Lasso como presidente del país. Las elecciones se enfrentan con la amenaza de suspensión y están plagadas de denuncias de irregularidades.
pero el país no está quebrado. Lo que sí tiene es problemas, problemas de liquidez, problemas de financiamiento. Eso evidentemente lo tiene. Pero mire, a tal punto que no está quebrado que se tomaron 2,000 millones de dólares de la salud pública para pagar anticipadamente una deuda externa que vencía en el 2022, en el 2023.
Nosotros hemos planteado un programa de gobierno que genere prosperidad para los ecuatorianos. En materia de crecimiento económico, reducción de impuestos, reducción de aranceles, reducción de tarifas eléctricas, la apertura de la economía al mundo que va a generar más oportunidades de inversión.
En los comicios también compiten otros partidos, como Pachacutic, del candidato indígena Yacu Pérez.
¡Libre ingreso a la universidad!
Las encuestas indican que las elecciones pondrían fin a las medidas neoliberales, principalmente debido a la crisis económica y la pobre gestión de la pandemia de la COVID-19 por parte del gobierno de Lenín Moreno. Varios analistas y observadores atribuyen a este hecho los intentos del gobierno de suspender los comicios.
Si ellos directamente suspenden o aplazan las elecciones, estarían cometiendo delitos, por un lado, electorales y penales, con una pena privativa de libertad de hasta 5 años.
También hay dudas sobre la transparencia de las elecciones ante los intentos del gobierno de Ecuador de expulsar a los observadores internacionales que no sean progubernamentales.
El pueblo podría pensar que lo que se quiere evitar es que ganen los que el gobierno no quiere que ganen. O sea, eso es terrible que se pierda la confianza en las instituciones.
La campaña electoral cerrará el jueves. En los comicios generales del próximo 7 de febrero se elegirá al presidente y al vicepresidente del país, los 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. Alicia Abhami con información de Ahmad Ashrafi, Hispan TV Noticias.
Y el asesinato de otro líder social lleva a 20 la cifra de líderes asesinados en Colombia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, recuerda al presidente del país, Iván Duque, de la escalofriante cifra de 10 masacres en lo que va de año. Un grupo armado secuestró a Jordan Eduardo Guetio mientras se transitaba por una vía rural en la región del Cauca junto a su padre. El padre informó de inmediato a la Guardia Campesina para iniciar la búsqueda. Sin embargo, han encontrado su cuerpo sin vida en una vereda. La Jurisdicción Especial de Paz de Colombia confirma que el país registra una masacre cada 4 días. Y Colombia dice que impulsará las operaciones militares para disminuir estas alarmantes cifras de asesinatos de líderes sociales.
Hemos llegado también a la conclusión de acelerar el fortalecimiento de toda la capacidad operacional de fuerza pública, de la mano también con la Fiscalía General de la Nación en territorio, para buscar a quienes están detrás de estos crímenes.
El presidente Duque además informó del envío de más jueces a las zonas donde tienen presencia los grupos ilegales. También anunció la puesta en marcha de un mecanismo para unificar la cifra de los asesinatos. La violencia contra el activismo en Colombia es blanco de críticas de la comunidad internacional. En 2020 se reportó 310 asesinatos de líderes sociales en el país, según el Instituto de Desarrollo para la Paz. En Irán destacaron las dimensiones de la vida política, social y económica del teniente general Qasem Soleimani, que sirven como modelo para construir la nueva civilización islámica. Se trata de la segunda conferencia internacional de la segunda etapa de la revolución islámica de Irán. Tenemos los detalles con nuestra corresponsal Samane Kashui.
Los principios y dimensiones de la vida del teniente general Qasem Soleimani son un modelo para entrenar a los gerentes que van a construir la nueva civilización islámica. Así lo declararon los organizadores de la segunda conferencia internacional de la segunda etapa de la revolución islámica de Irán, celebrada en Teherán, la capital.
De ahí que la escuela de Qasem Soleimani se basa en la humanidad enfocada hacia Dios, la ayuda a los oprimidos, defensa y resistencia, y automáticamente tiene una capacidad y atracción para ser expandida en los corazones de los revolucionarios y luchadores por la libertad en el mundo.
Antes de la celebración de esta conferencia, se han celebrado varias sesiones en Irán y otros países, con la presencia de más de 3.200 profesores universitarios y estudiantes, donde trataron de estudiar y analizar las dimensiones, principios y características de la escuela del teniente general Soleimani para luego ofrecer un modelo ejecutivo.
همچنین در بعد بین‌المللی این همایش هم در 12 کشور دنیا 14 نشست در روسیه، آرژانتین، شیلی، ونزوئلا، سوریه، عراق، لبنان هم برگزار شد.
El objetivo de esta conferencia es la globalización de la revolución islámica en el panorama de los próximos 40 años para conseguir una nueva civilización islámica. Los organizadores sostienen que conocer las dimensiones de la vida del mártir Soleimani pueden ayudar a conseguir este objetivo.
Para explicar la escuela del mártir Soleimani, gozamos de la colaboración de más de 40 universidades nacionales e internacionales. Queremos aplicar el resultado de nuestros estudios para la construcción del discurso social de la escuela del mártir Soleimani en diversos campos como la economía, estilo de vida, justicia y lucha contra la corrupción.
Con ocasión de los 10 días del ALBA que marcan el aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán en febrero de 1979, se celebran varias conferencias que tienen como objetivo presentar a las más destacadas figuras iraníes y sus principios que han coadyuvado a expandir el lema de la revolución, que es defender a los oprimidos y ayudarles a establecer la paz y seguridad. Inspirada en el estilo de vida del teniente general Soleimani, la conferencia busca estudiar los puntos que ayuda a entrenar a personas y gerentes que pueden construir una civilización influyente en nuestra era actual.
El régimen israelí comenzó a demoler una aldea beduina en la ocupada Cisjordania por segunda vez en 3 meses. Los israelíes justificaron que tal medida se realizó porque la aldea de Kirved Humza, en el norte del Valle de Jordán, se había construido en un campo de tiro militar. Sin embargo, la organización pro derechos humanos israelí B'Tselem expresó que tal demolición fue inusualmente amplia. También acusó al régimen ocupador de Tel Aviv de buscar trasladar por la fuerza a las comunidades palestinas para apoderarse de sus tierras.
No quieren que yo viva aquí, no me quieren aquí. Quieren evacuar toda la zona para atraer a los colonos, hacer que vivan aquí, traerles agua, luz, construirles casas, traer esas ovejas, les construyen carreteras y hacen que vivan aquí, pero me prohíben vivir aquí.
Y el Obamacare está de regreso en Estados Unidos debido a la intervención del nuevo gobierno. En plena pandemia, miles de personas aún no cuentan con seguro médico. Desde la ciudad de Los Ángeles, California, nuestra corresponsal allí, Rosy Orbach, nos tiene toda la información.
El presidente Joe Biden dio luz verde a los mercados de seguros de gastos médicos operados por el gobierno de Estados Unidos para que abran un periodo de inscripción para que los millones de personas que no cuentan con un seguro médico. Esta decisión tiene el objetivo de que haya una cobertura de salud en momentos de crisis sanitaria en esta pandemia. En la pasada administración de Trump se negó a continuar con el Obamacare.
A nivel nacional, el presidente Biden aprobó una orden ejecutiva que reabre el periodo de inscripción especial y bueno, para los 36 estados que están administrados por el gobierno federal, el periodo de inscripción especial va a ser del 15 de febrero al 15 de mayo. Es importante que las personas sepan que hay ayuda financiera del gobierno federal para ayudarles a pagar su cuota mensual.
Biden también ordenó revertir de inmediato una política federal que prohíbe el financiamiento público a organizaciones médicas sin fines de lucro. Cualquier persona que pierda la cobertura de seguro médico con base en el trabajo ya es elegible para inscribirse en los intercambios dentro de los 60 días posteriores a la pérdida del seguro.
En este país es importante tener una cobertura de salud, principalmente en este momento que estamos atravesando una crisis de salud de esta magnitud con la pandemia del COVID-19. Es importante que la gente sepa que si no tiene una cobertura de salud, aquí en California, por ejemplo, va a tener que pagar una multa mínima de $750.
Se espera que el Departamento de Salud y Servicios Humanos observe muy de cerca estas aprobaciones.
Por otro lado, las personas que tienen enfermedades crónicas fueron más severamente devastadas por el coronavirus.
La comunidad hispana está siendo mucho más afectada porque ha sido denegada por parte de décadas para tanto la alimentación como servicios de salud y también educación y también problemas ambientales. Todos estos aumentan la posibilidad de tener diabetes, obesidad.
Según informes de la Fundación Familiar de Kaiser, un total de 15 millones de personas sin seguro médico podrían comprar cobertura en periodo de inscripción.
La Organización Panamericana de la Salud advierte que hay áreas en el continente americano que están experimentando un resurgimiento devastador de la COVID-19, con tres nuevas variantes que plantean interrogantes sobre una posible mayor transmisibilidad.
Hoy estamos viendo que las ciudades, provincias y países que anteriormente habían logrado controlar los brotes de COVID-19 están experimentando un resurgimiento a veces devastador en casos en nuestra región y más allá. Esto debería servir como una lección de que mantener a raya al virus no es un esfuerzo de una sola vez, sino un compromiso constante mientras la transmisión aún está activa. Y esto es especialmente cierto cuando tres nuevas variantes de preocupación del virus SARS-CoV-2, que están generando preguntas sobre un posible aumento de la transmisibilidad de COVID-19, se han detectado en 20 países de las Américas.
Según la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, durante los últimos 7 días se han registrado alrededor de 1,8 millones de contagios y unos 47 mil decesos en la región. La funcionaria calificó de extraordinario el impacto que ha tenido el coronavirus desde que se reportaron los primeros infectados en América Latina por estas mismas fechas el año pasado. Indicó que todos los países de la región se han visto afectados por la pandemia en los últimos 12 meses. En Venezuela, el gabinete de ministros del presidente Nicolás Maduro presentó su informe de gestión ante la nueva Asamblea Nacional. Los ministros denunciaron las consecuencias del bloqueo criminal de Estados Unidos. Bien, esto es todo por los momentos. Gracias por estar siempre con nosotros y aquí nos escuchamos.
Amigos, están sintonizando Pars Today, una señal que les llega desde Teherán, la capital de la República Islámica de Irán. A continuación, la programación incluye, primero, un capítulo de Recorrido por Irán. Luego escucharán el artículo especial Por la década del alba, titulado Ni este ni oeste en el discurso de la Revolución Islámica de Irán. También hemos incluido una clave para la vida y actualizamos las noticias desde el lugar de los hechos en Diarios del Mundo. Gracias por su preferencia. Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Queridos amigos, a continuación de nuestro viaje a la ciudad de Shahrut, nos pareció apropiado realizar una visita a la hermosa ciudad de Bastam. A lo largo de la historia de Irán, brillan los nombres de los personajes de la literatura, el arte y la ciencia. La historia de Bastam también está ligada a los nombres de dos grandes hombres en el campo de la literatura y el misticismo, Bayazid Bastami y Sheikh Abdul Hassan Karghani. Bastam se encuentra a 6 kilómetros de Shahrud y es una de las ciudades afiliadas que se encuentra en las laderas verdes y acuosas del este de Alborz. La antecedencia histórica se remonta al quinto y sexto milenio antes del nacimiento de Jesucristo, la paz de Dios sea con él, cuando el edificio actual de la ciudad se construyó sobre los monumentos antiguos de esa época. En el periodo post